Nacen en 2017, pero no publican su primer single hasta 2019, Antiaéreo, un tema que estaba dentro de un primer EP que los catapultó al éxito, del que hoy disfrutan porque son en clave del rock joven en español. Precisamente charlando sobre rock, nació el grupo del que hoy vamos a hablar, Arde Bogotá. Su vocalista, Antonio, se ha prestado hoy a una pequeña charla con Cope antes de hacer arder, me perdone el juego de palabras, a Córdoba el próximo sábado en la Serquía. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Bueno, pues he leído por ahí que nacéis en medio de una duda que os hacía preguntaros si el rock existía en España y cómo era, ¿no? ¿En alguna canción hacéis referencia a ello,
Sí,
quizás?
bueno,
Sí.
esa era un poco la conversación que tuvimos cuando arrancamos la banda, típica conversación de bar, como muy trasnochada, pero sí, esa era la duda, como ¿existe o no? ¿Qué hay aquí? Y si podíamos aportar algo. Y ahí seguimos con la misma duda, en realidad.
En alguna canción, ya decía, hacéis referencia a ello, quizá la necesidad que están teniendo muchos artistas de adaptarse a la nueva era del reggaetón, del trap. Vosotros sí que hacéis rock, ¿no? No sé si es más difícil hacer rock hoy y que funcione que antes.
Bueno, o sea, evidentemente es más difícil que cuando en los 70 o en los 80 era la música mainstream, ¿no? Pero supongo, pues no viví aquella época, pero bueno, creo que cualquier proyecto musical lo tiene muy jodido y muy difícil para salir adelante. O sea, hace falta un cúmulo de mil cosas para que salga bien y entre otras, pues tener muchísima suerte. Entonces yo creo que lo importante es como hacer uno la música que le gusta y que le mueve de verdad, ¿no?
Habla de la dificultad de llegar a donde estáis, pero en vuestro caso ha sido meteórico, porque en un puñado de años estáis ya llenando salas como la Ras Matá en Barcelona, la Riviera de Madrid. ¿Cuáles son todos esos factores que se han juntado para que estéis donde estáis? Y si os ha dado tiempo también a procesar todo lo que os está pasando.
Respecto a la primera parte de la pregunta, yo creo que hacen falta muchísimas cosas, ¿no? Pues desde la suerte de que tus canciones se escuchen y tal, a rodearte de un buen equipo de personas que te ayuden a llegar a donde tú no llegas, la financiación, por qué no decirlo, para poder hacer según qué cosas, grabar según qué contenidos o qué canciones. Pero me gusta pensar que lo fundamental es precisamente eso, tener canciones, ¿no? Tener una canción o un grupo de canciones que signifiquen algo para alguien y que esa gente las escuche y diga, me emocionan lo suficiente como para defender este proyecto, ayudarlo económicamente, gastarme el dinero en ir a verlo, gastar mi tiempo en escucharlos. Creo que eso ocurre porque las canciones dicen algo que a alguien le importa, ¿no? Me gusta pensar que por eso. Entonces me parece que eso es lo esencial para que el proyecto salga adelante. Y según la segunda parte de la pregunta, sí, o sea, el proceso, el crecimiento de la banda ha sido muy rápido, entonces es verdad que hay muchas cosas para las que no eres consciente hasta que de repente te las encuentras, ¿no? Y te das un golpe con ellas. Pero bueno, vas agarrando herramientas para digerir lo bueno y lo malo, ¿no? Las cosas buenas y maravillosas y extraordinariamente buenas que te pasan, que uno no sabe cómo administrarlas, y también las cositas malas que ocurren, que son las menos, pero también las hay, y bueno, y que te tienen que endurecer la piel un poco.
Os definís como un grupo de amigos que hacen todo juntos, todo, hasta la música, ¿no? Cuéntanos quiénes hay detrás del grupo musical y qué esconde ese nombre tan peculiar también, Arde Bogotá.
Bueno, nosotros somos Dani, que toca la guitarra, Pepe, que toca el bajo, y Jota, que toca la batería, y yo, Antonio. No sabría decirte quién hay detrás de eso. Al final son cuatro chavales como muy normales, con sus vidas muy, muy normales, que poco a poco van quedando apartadas o sepultadas por lo anormal que es tener una banda y que pasen las cosas que nos pasan. Y bueno, y convivimos muchísimo y somos la gente que más vemos del mundo, o sea, más que a nuestras familias o que al resto de nuestros amigos. Y vivimos en eso. El nombre de la banda tiene detrás que Bogotá es el primer sitio donde sonó nuestra música. Yo hice un viaje a Colombia al poquito de formar la banda y hacer como las primeras maquetas, y cuando fui para allá puse las maquetas a unos amigos que fui a visitar y les gustaron mucho. Entonces estábamos buscando nombre, yo conté esa historia y alguno de estos trogloditas que tengo por compañeros dijo, ah, pues Arde Bogotá, y ahí se ha quedado.
Es bonito, ¿eh? Aunque es peculiar, pero es bonito. Tenéis dos álbumes en este último que habéis hecho, profundizáis en la cara A y en la cara B de la juventud, ¿no? Esa montaña rusa que inevitablemente la caracteriza. El álbum anterior, La Noche, quizás es un poco más cañero, es la pura cronología en cada canción de una noche de fiesta. ¿En qué habéis cambiado vosotros y vuestra música de un álbum a otro? No deja de hablar de juventud, pero hay algo que cambia ahí, ¿no? ¿En qué habéis cambiado?
Quizá hayamos madurado un poquito como compositores, sobre todo, en el sentido de que creo que las composiciones están un poco más reposadas, les hemos dado más vueltas, el mensaje y las cosas que queremos decir están como más pensadas y más recapacitadas, y creo que eso se nota en el contenido. Creo que también nos hemos conocido más, o sea, sabemos más qué banda somos y qué banda queremos ser, ¿no? Y eso nos ha permitido tomar decisiones de una forma más, quizá más libre, pero sobre todo como, valga la redundancia, más decidida, ¿no? De queremos que esto suene así y así va a sonar y queremos que esto tenga este nivel de lo que sea y así va a ser, ¿no? Y como que teníamos más certezas ahora a la hora de crear un sonido para el disco.
Aún así, un lenguaje muy directo, ¿eh? O sea, en muchas canciones en las que no cortáis la lengua a la hora de hablar y eso también se agradece, pero es cierto lo que dices, que en el segundo álbum ya cuesta más, ¿no? Entender por dónde va y está más encriptado. Hay una canción ahí en ese segundo álbum, en Cowboys de la A3, que se llaman Todos mis amigos están tristes. Es esa la sensación que a veces recogemos últimamente, ¿no? En especial en entre los círculos de personas jóvenes. No sé si os pasa también a vosotros tener esa sensación de que la gente joven no termina de ser del todo feliz.
Sí, esa canción hace referencia a un momento como muy concreto del tiempo, como al salir de la pandemia cuando volvió un poco a haber vida, pero había un montón de restricciones todavía y tal. Ahí tuve la sensación de que todos mis amigos estaban tristes, pero no solo todos mis amigos, sino todos los amigos de todo el mundo. Y bueno, me causó una sensación peculiar porque no me dio tristeza, sino rabia. Entonces la canción intenta hacer ese ejercicio, ¿no? De construir como una canción muy pesada, muy, muy enrabietada, pero que hable de eso, de que todos mis amigos están tristes.
Y otra canción, Millennial, en ella también toca esas crisis interminables por las que está pasando esta generación, ¿no? Y de cómo lidiar precisamente entre lo que queremos y lo que podemos. No sé si quizás también aquel momento en el que salisteis en el que grabáis este segundo o componéis este segundo álbum, que es 2020 con la pandemia, está pasando factura también en eso y está dejando no solo en aquel momento, pero también aquí a vosotros como banda también, joven que sois, ¿no? Esa sensación entre lo que queremos y lo que podemos y a dónde nos deja la vida llegar, ¿no? Con la juventud que tenemos.
Sí, en general, supongo que como generación nosotros y la anterior, y ya no sé qué será de la siguiente, hay como un poco de sensación de desencanto, ¿no? Creo que podría ser una buena palabra, en el sentido de, bueno, esto tan manido de que no viviremos mejor que nuestros padres y así, ¿no? Y esa comparativa con dónde estaban ellos con mi edad, y dónde estoy yo, dónde están mis hermanos, dónde están mis compañeros de clase ahora, ¿no? Creo que, bueno, desde luego se debe a un cúmulo de decisiones y de políticas interminables, pero que sí que están muy presentes como bueno, en la calidad de vida que tienen las personas que tienen mi edad y en su bienestar y en cómo están, ¿no? Y en su salud mental y en sus sentimientos. Y eso a veces se cuela en las canciones, claro. Y Millennial es un buen ejemplo.
Bueno, cada uno de vuestros álbumes también es un viaje, porque la noche y la carretera tienen muchos caminos. No sé con qué os quedáis de este camino que habéis emprendido hace relativamente poco y también si pudieras contarnos alguna anécdota de todos esos cochazos que os pegáis, que seguro que son muchos. Además, hablas del Nissan por ahí en alguna que otra canción. ¿Con qué os quedáis y qué os ha dejado también literalmente el camino de la carretera? Que también ese segundo álbum, se centra mucho en eso.
Lo principal que me voy quedando del camino que recorremos es la gente, ¿no? Al final, hacemos un trabajo en el que conoces a mucha gente, no solo a otros músicos, ni siquiera a los músicos con los que viajamos, sino pues, a gente que trabaja detrás de los escenarios, gente que viene a ver los conciertos. Al final, conoces a mucha gente y mucha de esa gente te reporta cosas muy positivas. Y creo que me quedo con eso, que el camino tiene muchas cosas muy bonitas, otras no tanto. Tiene muchos kilómetros en furgoneta, ahora se ha roto el aire acondicionado, en plena ola de calor, entonces, bueno, te puedes
Pues
imaginar
venís
la
para Córdoba. prueba, ¿eh? Yo no digo nada, pero
Sí,
venir para
está ahora mismo en el taller. Está ahora mismo en el taller y todos con los dedos cruzados porque la temperatura que se espera en Córdoba es,
Sí.
bueno, muy parecida a la que hay en Murcia, pero
Sí.
desde luego difícil de llevar. Entonces, ojalá lo arreglen antes de salir para allá.
Pues sí.
Pero bueno, es posible porque convivimos con un equipo muy bueno de gente y salimos adelante.
Hablaba de la temperatura. Habéis venido a Córdoba antes, a la Salangar, pero vinisteis en enero y ahora llegáis en pleno julio y en plena ola de calor. Así que no sé cómo estáis afrontando este concierto en Córdoba.
Bueno, estamos hechos al calor, ojalá que no, que no sea tan grave. No, a mí me preocupa mucho siempre como pensar en el público, en el sentido de si la gente estará bien, si la gente estará cómoda para ver el concierto, para bailar, para pasarlo bien. Entonces, bueno, si la gente está bien, porque ya sea por costumbre o porque esté todo preparado para que efectivamente se pueda soportar la temperatura, yo estaré bien.
Pues allí estaremos seguro. Antonio, muchísimas gracias por haber atendido esta cadena. Muchísima suerte y que disfrutéis mucho el concierto en Córdoba y la ciudad también, si os da tiempo.
Listo, gracias a ti, Laura. Muchas gracias por la entrevista.